Hoy, ¿en qué es la que hay? Bueno, Comisión Estatal de Elecciones, no le importa inscribir jóvenes, de eso la acusa Héctor Luis Acevedo. Va a bajar la luz en el próximo trimestre. Luma pide reducción en la tarifa. Y hoy es martes, así que conversamos con Esteban Gómez y Guarionex Padilla Martí en el martes de contingencia. Todo eso y mucho más en qué es la que hay, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 26 de marzo de 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320M y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, en facebook.com/radioislatv y también en nuestro canal de Roku Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Arrastra los pies la Comisión de Estatal de Elecciones con la inscripción de jóvenes. Luma pide baja de 1.1% en la factura de luz para el próximo trimestre. En el martes de contingencia con Esteban Gómez y Guarionex Padilla Martí analizamos la jornada por la democracia anunciada por el movimiento Victoria Ciudadana para luchar contra la desertificación de sus candidatos y una encuesta que publica hoy El Vocero sobre la corrupción en Puerto Rico. Pero bueno, antes de ir a los temas, algunos asuntos de interés. Increíble, porque realmente es increíble, accidente se registró en la madrugada de hoy en la ciudad de Baltimore, específicamente en la salida del muelle de esa ciudad, donde un barco, un buque carguero de estos, ¿verdad?, chocó contra un puente, el puente Francis Scott Key, y pues esencialmente paralizó la operación del muelle, esencialmente bloqueó la salida del muelle, lo que causará serios problemas logísticos a la economía de la región y quién sabe si a la economía de todos los Estados Unidos. El muelle de Baltimore es de los más grandes de la costa este y es el muelle que suple específicamente a la capital de los Estados Unidos, Washington D.C., y a toda esa zona, al conocido DMV. Leo de un artículo publicado en El Nuevo Día de Servicios Combinados. El gobernador de Maryland, Wes Moore, reveló el martes que el carguero Dalí, que provocó el derrumbe del puente Francis Scott Key, emitió una emergencia y las autoridades pudieron detener el tránsito que traficaba por esa importante vía antes de que se produjera el accidente. Lo que sí sabemos es que muchos de los vehículos fueron detenidos antes de que llegaran al puente, lo que salvó la vida de una manera muy, muy significativa, aseguró el gobernador en una rueda de prensa. Moore calificó este martes como héroes a las personas que interrumpieron el tránsito hacia el puente Francisco Key, que se derrumbó en el puerto de Baltimore tras ser impactado por un buque carguero de gran tonelaje. En una conferencia de prensa, Moore dijo que el buque se acercaba a 8 nudos, así que tenía una velocidad muy rápida. Ya he visto montones de teorías de conspiración de qué pasó, si no pasó, que si todo lo hackeó Rusia. Rusia hackeó el bote para que el buque chocara con el puente y tumbara y afectara a la economía de Estados Unidos. No sé, no creo. Pero bueno, veremos. Lo que sí se sabe hasta ahora es que el buque perdió poder. O sea, apagaron las turbinas, se apagaron los motores y al perder poder, pues también perdió dirección. El capitán del barco no podía cambiar la trayectoria del buque y el buque chocó contra el puente. Los videos ya los tienen que haber visto, son espectaculares. Realmente había múltiples cámaras de seguridad y personas en la zona que grabaron videos y se ve cómo el puente colapsa en pleno cantazo y un poco... Pues estamos tan acostumbrados a la globalización, a la logística global, a que las cosas llegan en cuestión de horas, días, a veces semanas, y no pensamos, perdemos la perspectiva de cómo un solo incidente puede alterar esa logística, puede afectar la vida de todos y todas y el comercio internacional. Así que ojalá, primero que bueno, parece que nadie perdió la vida con el accidente. Y veremos entonces cómo se cambia todo el sistema. Y dando la perspectiva un poco puertorriqueña, pues el muelle de Baltimore no tiene tanto negocio con Puerto Rico. No creo que se afecte temas de suministros, asuntos que llegan a la isla, pero nos debe poner a pensar qué pasaría si un accidente similar, y yo desconozco la geografía de la zona, pero si por X o Y razón el puerto de Jacksonville deja de funcionar. Entonces, ¿cómo nos veríamos nosotros? Porque es el puerto de Jacksonville el que abastece la inmensa mayoría de los productos que llegan a Puerto Rico. Y sí, por las leyes de cabotaje, pues es esencialmente a través de eso. Utilizando la Marina Mercante Americana exclusivamente saliendo de ese puerto que nos abastecemos en la isla. Y quizás nos debería poner a pensar a todos y todas, y sobre todo a nuestros gobernantes, de qué planes de contingencia, aprovechando que hoy es martes de contingencia, se pudieran diseñar para prepararnos en el caso de un problema logístico como el que hoy debe estar sintiendo la ciudad de Baltimore y toda esa zona en la costa este de los Estados Unidos. Y bueno, en una noticia que rompió hace unas pocas horas, esto no me sorprende ni un poquito, no al lugar moción de desestimación que presentó la defensa del alcalde de Ponce, de Luis Irizarry Pavón, al finalizar el segundo día de la vista preliminar que se celebró hace 2 semanas. Para refrescarle la memoria, hace 2 jueves, o sea, el jueves anterior, no, la semana pasada no, la anterior, comenzó la vista preliminar contra el alcalde de Ponce, y el viernes, luego del testimonio del segundo testigo de cargo, el ex secretario o director de Obras Públicas del municipio de Ponce, Oscar Nazario, los abogados de defensa de Irizarry Pavón habían presentado una moción de desestimación porque ellos alegaban que la fiscalía no le había entregado una declaración jurada del testigo Nazario que, según la defensa, exoneraba a su cliente. Y le explico rápidamente las reglas. En Puerto Rico, en procedimiento criminal, el gobierno no está obligado a entregar toda la información, toda la evidencia que tienen contra los acusados. Desde el comienzo del proceso tienen hasta el comienzo del juicio para entregar toda esa información, pero como la etapa del procedimiento criminal en Puerto Rico se divide en 3 etapas, la regla 6, causa para arresto, la vista preliminar, que es la causa para juicio, y entonces el juicio, la regla lo que establece es que cuando el gobierno, cuando un fiscal sienta a un testigo en esas primeras 2 etapas, ya sea la regla 6 o la vista preliminar, luego de que ese testigo termina su interrogatorio directo, o sea, contesta las preguntas del fiscal, el fiscal le tiene que entregar a la defensa la declaración jurada o las declaraciones juradas que ese testigo le haya otorgado al gobierno antes de sentarse a testificar. El abogado de defensa revisa esa declaración jurada y luego comienza a hacer su contrainterrogatoria. Hay una excepción, que es que desde el comienzo, desde el primer momento que comienza el proceso criminal, si el Departamento de Justicia, si el gobierno tiene información exculpatoria, evidencia que apunta a que el acusado o la acusada es inocente, esa evidencia la tiene que entregar desde el principio. El gobierno no se puede sentar encima de esa evidencia, esperar a que haya causa para juicio para entonces entregarla. La regla y la jurisprudencia, como la ha interpretado el Tribunal Supremo, obliga al gobierno a entregar eso desde el principio. Y si no lo hace, el gobierno se arriesga a que le desestimen el caso. Y esencialmente los abogados de defensa de Irizarry Pavón, aquí, luego de que recibieron la declaración jurada de Oscar Nazario, luego de su testimonio que fue devastador contra el alcalde, el segundo día de la VP, hace dos viernes atrás, el abogado de defensa de Irizarry Pavón, Tonito Andreu, revisó la declaración jurada, pidió un receso de 1/2 hora, salió, la revisó y entró. Y allí, dando manotazos y haciendo, ¿verdad? Pues utilizando sus buenos dotes como abogado de defensa, le aseguró al juez que esa declaración jurada de Oscar Nazario tenía información exculpatoria para su testigo. Esencialmente, él se agarró de que en la declaración jurada que Oscar Nazario ofreció a las autoridades, él dijo que Luis Irizarry Pavón había tomado un préstamo de campaña y que ese préstamo de campaña no era un préstamo personal y, según la teoría de la defensa, eso es información exculpatoria porque no es ilegal tomar un préstamo de campaña y el alcalde se está acusando por ese préstamo de campaña. Así que la fiscalía escondió información exculpatoria desde el principio. Si nosotros hubiéramos tenido esta información al principio, ni siquiera hubiera habido causa para regla 6, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa teoría impresionó a las personas que estaban viendo el juicio que se transmitió por YouTube. Yo estaba leyendo los comentarios en YouTube y ciertas personas que quizás no están demasiado familiarizadas con cómo funcionan los procedimientos legales en Puerto Rico, también les pareció que, wow, aquí de nuevo la embarró el FEI, escondió evidencia, no entregó lo que tenía que entregar y ahora se va a salir con la suya al alcalde de Ponce. Pero desde el principio que yo empecé a ver los argumentos, pues me parecía que estaba un poco traído por los pelos y que el abogado de defensa pues se estaba agarrando de lo que tiene. Como decimos, se estaba agarrando de un clavo caliente porque varias cosas. A Luis Irizarry Pavón no se le acusa de tomar un préstamo. A Luis Irizarry Pavón se le acusa de coaccionar y obligar a sus empleados a pagarle ese préstamo. Entonces, si un testigo que se llama Oscar Nazario, que sí, que es el testigo estrella del gobierno, le dijo a los fiscales inicialmente que era un préstamo de campaña, eso no hace menos delito las acciones que tomó el alcalde ya siendo alcalde para que le pagaran ese préstamo. Entonces, pues un poco creo que me pareció que él buscó confundir, crear cierta opinión entre el público, entre potenciales jurados. Pero para mí estaba obvio que esta moción no iba a llegar ni a primera base y que este proceso continuará. La vista, si no me equivoco, se reanuda el 14 de abril. Y según entiendo, y aquí me pueden corregir amigos que litigan este tipo de asuntos, creo que la defensa del alcalde puede apelar esta decisión al tribunal apelativo y eso paralizaría el proceso criminal contra el alcalde en lo que el tribunal apelativo ve esa apelación a esta denegatoria de moción de desestimación. Nada, en fin, esto debe alargar aún más el proceso y probablemente pone aún más apuro a que el juez Anthony Cueva acá en San Juan decida finalmente si accede a la petición del Partido Popular Democrático para descalificar al alcalde Luis Irizarry Pavón y sacarlo de la papeleta del Partido Popular tal cual él se comprometió a hacer con su palabra en un acuerdo firmado con el propio Partido Popular Democrático. Esa opinión, esa sentencia todavía no ha bajado. Me imagino que la veremos en los próximos días. Y es importante que la veamos pronto porque lo que el Partido Popular quiere hacer es abrir a primarias y que las primarias en Ponce se celebren el mismo día que se celebran las primarias en todo Puerto Rico, o sea, el domingo 2 de junio. Y hablando de temas electorales, ayer Héctor Luis Acevedo, expresidente del Partido Popular Democrático, excomisionado electoral, profesor universitario y una de las eminencias de las autoridades sobre temas electorales en el país, levantó bandera ante la alegada inacción de la Comisión Estatal de Elecciones al no visitar 122 escuelas antes de que se culmine el periodo de inscripción de electores previo a las primarias de junio. Esto lo estoy leyendo del vocero. A menos de 20 días del cierre del registro de electores para la primaria, a la CEE le quedan más de 100 escuelas públicas por visitar para inscribir a los estudiantes. Esto, unido al cierre de las juntas de inscripción permanente en la mayoría de los pueblos, ha producido una crisis en la participación electoral de los jóvenes, dijo el exalcalde de San Juan. En un listado que Acevedo le presentó a la prensa, 122 planteles bajo el sistema público de enseñanza no han sido visitados por la comisión para inscribir a estudiantes de escuela superior. El líder popular indicó que esta cifra no incluye a los planteles privados que, según dijo, deciden si el ente electoral visita o no a la escuela. Acevedo destacó que, según el dato acumulativo, al 17 de enero de este año se había inscrito en las escuelas a 7,948 estudiantes. Yo confieso que, aunque esto me indigna, no me sorprende. La Comisión Estatal de Elecciones está dilapidada. La Comisión Estatal de Elecciones quizás pasa por su peor momento. Bueno, vamos a decir que está pasando por su peor momento desde las primarias del 2020. Desde aquel papelón gigantesco que no se pudieron celebrar las elecciones el mismo día y que hubo que dividirla en dos fines de semana por los problemas organizativos de la comisión. Los múltiples líos, los múltiples casos civiles, litigios, la vacante que hay en la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, el Código Electoral del 2020. Vamos, y estoy seguro que se me está olvidando 5 o 6 cosas más que han minado la efectividad y, más importante, la credibilidad del ente que regula nuestras elecciones. Pero no me sorprende que, al momento que hay menos escuelas superiores que nunca antes en nuestra historia, que hay menos estudiantes con edad para votar de cara a las elecciones del 2020. Ya a 3 años y pico de la pandemia, porque ya ni la pandemia le pueden echar la culpa. No me sorprende que la Comisión Estatal de Elecciones no haya hecho casi nada. Por no decir nada. Para inscribir jóvenes y añadirlos al listado electoral. Para el veterano político, sigo leyendo del vocero, la razón por la que esto está ocurriendo es porque las encuestas han dicho que los jóvenes están cambiando de proceder, igual que los viejitos y todos nosotros, uno cambia. Acevedo comentó que la ley electoral del 2020 eliminó el requisito de un programa de inscripción en las escuelas y quedó a discreción de la CEE el tener esas inscripciones. Aseguró que esta situación es una crisis autofabricada por el PNP y todos los que fueron parte de las enmiendas que se hicieron a la ley. El que uno haga estimados políticos para iniciar o cancelar programas de inscripción es una afrenta a la democracia. Y Héctor Luis, tienes razón. Porque si la ley antes exigía que existiera este programa de inscripción en las escuelas, pues entonces hay que preguntarse por qué no existe ahora. ¿Qué cambió? ¿Por qué en el Código Electoral del 2010, o el 2011, si no me equivoco, era el anterior, se mantuvo ese programa que ha existido por décadas? Y estoy seguro que gran parte de la audiencia que me escucha hoy se inscribió en su escuela cuando llegó la Comisión Estatal de Elecciones. Yo confieso que en mi colegio, yo estoy en un colegio privado, no recuerdo que en la época de cuando estábamos llegando a la mayoría de edad fueran a inscribirnos. Claro, importante, yo no tuve edad para votar en el 2000, yo me gradué en el 2001, así que no sé si la comisión fue después. Pero ya yo me había ido a la escuela. Yo me fui a inscribir en una HIP. Recuerdo bien, era en ese momento la HIP del precinto 5. Ahora es el precinto 4. Por allí, por la zona de Coupe y cerca de lo que eran los almacenes de Sears. Y fui, me inscribí. Claro, pero bueno, yo vengo de una familia política. Así que sabíamos exactamente cómo funciona el proceso. Pero, hoy por hoy, que hay menos jóvenes que antes. Y que esos jóvenes participan menos en las elecciones y los procesos. Es cuando más debería estar la Comisión Estatal de Elecciones metida en las escuelas, asegurándose que los jóvenes se inscriban. Porque si uno quiere incentivar la participación, pues uno tiene que hacérselo fácil. Y entonces, parte de la defensa que hace la Comisión Estatal de Elecciones es que ahora el proceso se puede hacer online. Y que los jóvenes no tienen que esperar a que vaya nadie a su escuela a tomarle una foto para inscribirse. Y eso, en teoría, en el vacío, suena un argumento razonable. El problema es que en la práctica no funciona, porque el sistema ese no funciona. Y yo pues le hago referencia al cuento que les hice aquí hace más de un mes y medio, de que yo intenté transferir mi domicilio para votar en Guaynabo y salirle a dejarle votar en San Juan, donde voto en casa de mi mamá desde que me mudé hace ya unos años, y que pues no he hecho la transferencia. Y seguí el proceso en el sistema electrónico y me lo rechazaron. Y hoy por hoy, 26 de marzo, no he ido a la HIP a transferirme. Todavía no. Voy a tratar de hacerlo antes del 14 de abril para poder votar en Guaynabo en las primarias. Pero nada, estos son otra gotita más que se va sumando al mar de dudas que está generando la Comisión Estatal de Elecciones alrededor de todos los procesos que pasan en Puerto Rico. Y lo triste es que estuvo aquí esta mañana la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones, la licenciada Jessica Padilla, y dijo aquí, en Radio Isla, temprano en la mañana, desconozco de dónde el licenciado Acevedo saca esa información. Esa información no se solicitó a la comisión, expuso. Si hemos visitado sobre 100 escuelas, está bien, pero no te están diciendo que has visitado sobre 100, es que te faltan más de 100. Hemos visitado égidas, hemos visitado iglesias, ferias, los sábados estamos inscribiendo. Actualmente se inscribieron sobre 18.873 estudiantes. Tremendo. Felicidades, presidente interina. Como se dice en inglés, denial is a river in Egypt. Y bueno, en mejores noticias, y hay que dársela a la ley de energía que aprobaron Eduardo Batti y Ramón Luis Nieves, hoy Luma pide una baja de 1.1% en la factura de la luz. Leo de Manuel Capella, Guillama Capella, en elnuevodía.com. Luma Energy propuso un ajuste trimestral que resultaría en una reducción de 1.1% en la factura de luz para los clientes residenciales en el periodo de abril a junio, sujeto a la evaluación del negociado de energía de Puerto Rico. La factura para el próximo trimestre incorpora por primera vez los costos que supondrá la operación de los 14 generadores de emergencia que la Agencia Federal para Manejo de Emergencias transfirió el 15 de marzo a la autoridad. Hasta esa fecha, FEMA cubría el 90% de los costos, incluyendo el gas natural que utilizaban los generadores, junto a un pareo de 10% del gobierno estatal que no se cargaba a los contribuidores. O sea que ahora vamos a pagar en la factura de la luz el costo de estos generadores que ahora pasaron a la Autoridad de Energía Eléctrica. De acuerdo con los cómputos preparados por Luma, un cliente que consuma 400 kilovatios hora recibirá una factura de $91.61 o 22.90 centavos por kilovatio hora. Entre enero y marzo, ese mismo cliente se le hubiera cobrado 92.63, equivalente a 23.16 centavos. O sea que el ahorro es de un pesito y dos chavos. A los tres meses le sobran tres pesitos y tres chavos, se puede comprar un café y una tostadita. Depende del sitio, porque no en todos sitios con tres pesos le da un café y una tostada. Pero bueno, mejor ahorrarse tres que pagar tres más. El operador de la red detalló que entre diciembre de 2023 y febrero de este año la facturación generó un exceso de recaudo por concepto de compra de combustible de 25 millones, así como de 43 millones por compra de energía, para un total de 68 millones que serán acreditados a los consumidores en el venidero trimestre y servirán de contrapeso al costo de los generadores. O sea, esencialmente, con el bajón del costo de la gasolina que se vivió en la última mitad del 2023 y al principio del 2024, aunque ahora la gasolina está subiendo, pues Luma recaudó 68 millones de dólares más de lo que esperaban, y esos 68 millones ahora, gracias a esa ley, pues no van para el bolsillo de Luma, se tienen que distribuir y devolvérselo a los consumidores a través de una reducción en la factura de luz, y ese fue el sistema que se creó. Eso fue exactamente para la razón por la que se creó el negociado de energía, para fiscalizar a hoy Luma y Genera ante la Autoridad de Energía Eléctrica, y que no sean los ejecutivos de esas empresas, a través del oscurantismo, la falta de transparencia y las magias bizarras, quedarse con esos chavos. Ya no existe el ajuste por combustible, ya no existe la factura extraña. Ahora, dentro de todo, hay algo de transparencia y hay algo de información al público, y sabemos más o menos cuánto vamos a pagar en un periodo de tres meses. Y eso es progreso, eso es positivo, y mínimamente nos debe dar algo de confianza sobre un sistema en el que nadie confía hace mucho tiempo y con razón. Y bueno, antes de irme, me quedan dos minutitos. Llevaba varios días en el rundown hablando de una nota positiva que tenía que ver sobre la construcción de nuevos hoteles para Puerto Rico, y nunca había tenido tiempo, siempre había muchos temas, así que me venía la pausa encima y no podía discutirlo. Pero esto fue una nota de la semana pasada, creo que fue del jueves pasado, en el periódico El Nuevo Día, pero me gusta destacarla. Siempre me gusta resaltar estas noticias positivas, sobre todo en el tema turístico. En medio de la bonanza que experimenta la industria turística de Puerto Rico, 11 proyectos hoteleros están en evaluación para recibir financiamiento a través del programa de cartera de inversión en desarrollo económico de los fondos CDBGDR del Departamento de la Vivienda, confirmó el secretario de la agencia, William Rodríguez. De acuerdo con el funcionario, el 90% de los proyectos son de nueva construcción y propuestos en su mayoría por inversionistas puertorriqueños. Excelentes noticias, son puertorriqueños los que están construyendo y son obra nueva. Rodríguez declinó precisar la ubicación de los desarrollos, pero fuentes del Nuevo Día aseguraron que hay proyectos en planes para la zona metropolitana, el este, sur y centro de la isla. De hecho, al menos tres de los hoteles estarán ubicados en Ponce. Uno de ellos es el antiguo Hotel Intercontinental, que se está redesarrollando bajo la bandera Tribute Portfolio de Marriott, supo este diario. Tal proyecto está a cargo de la firma desarrolladora Misla Hospitality Group y se había anunciado en el 2020. Así que excelentes noticias. Puerto Rico, en toda la isla en general y San Juan en particular, siempre acá ha padecido de un bajo número de cuartos de hotel. Y de hecho, una de las razones que explican la explosión de Airbnb en Puerto Rico es que no tenemos cuartos de hoteles suficientes para competir con otros destinos en el Caribe. Siempre pensábamos en República Dominicana, que tiene creo que 80,000 habitaciones de hotel. Puerto Rico está como por 17. Pero incluso destinos como Aruba, Curazao, incluso las Islas Vírgenes, entre otros, no es que tengan, proporcionalmente tienen más cuartos de hotel. A lo mejor en el número total nosotros tenemos más, pero el número de pies cuadrados y habitantes versus habitaciones de hotel, pues Puerto Rico estaba rezagado. Y gran parte de la razón por la cual tenemos un bajo número de habitaciones de hotel en Puerto Rico es porque por décadas, si no era el gobierno en que invertía, a través de la Corporación para el Desarrollo Turístico, a través de los bonos que emitía el propio gobierno, pues no se construían hoteles en Puerto Rico. Y sí, aquí hay unos fondos federales, estos fondos CBDG, pero qué bueno que sea el sector privado el que está asumiendo el riesgo, y qué bueno que sea el sector privado el que está construyendo estos nuevos hoteles. Y si usted quiere que haya menos Airbnbs, pues una de las maneras de lograrlo es que haya más hoteles, que haya más habitaciones. Y si Puerto Rico pasa por un gran momento ahora mismo turístico, y escuché al expresidente de la Asociación de Paradores, que estaba con Damaris aquí a las 3, hablando de que el 2024 proyecta ser el mejor año de la historia turística, y considerando que el 2023 ya lo fue, pues sin duda necesitamos más vuelos que están llegando, necesitamos más atracciones y más campañas que están llegando, y necesitamos más hoteles. Así que buenas noticias, ojalá que no se queden en el tintero, y ojalá que esta inversión resulte en fructífera y buena para el país. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con el martes de contingencia aquí en Que la Que.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
Como todos los martes, conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros, Esteban Gómez Geo. ¿Qué es la que hay, Esteban?
Saludos, Luis, a Guarionex y a todos y todas los que están escuchándonos hoy martes de la Semana Mayor.
Y también con nosotros el ciclista, no sabía esto, la verdad que es un hombre de muchos talentos, Guarionex Padilla Martí. ¿Qué es la que hay, Guario?
¿Qué es la que hay, Herrero? Saludos a todas las personas que nos están sintonizando y saludos a mi colega Esteban.
Estaba off-roading en la bike.
Estamos, porque no soy el único. Tengo por ahí enfiebrado también, Esteban.
Ah, estás enfiebrado tú también.
Herrero, te reto a que te vayas off-roading con Wario y que corras más que él.
No, estoy seguro que... Digo, a mí de chamaquito me gustaba mucho correr bicicleta y me gustaba mucho el cross-country. Y me acuerdo en los Boy Scouts hicimos varias veces, varios cursos en el bosque, me acuerdo, en Cambalache creo que era, en Arecibo. Y se pasaba súper bien, pero no lo hago hace décadas. Pero fíjate, es un buen hobby. A lo mejor cojo la oferta y nos vamos un día por allí. Y eso debe ser precioso por ahí, por donde estabas corriendo en Cabo Rojo.
Sí, sumamente hermoso.
Bueno, vamos con los temas. Ayer el movimiento Victoria Ciudadana y sus aliados del PIB hicieron su primera manifestación de la llamada Jornada por la Democracia, para protestar la decisión del juez Antoni Cueva, que sacó a casi una decena de candidatos de dicho partido de la papeleta. ¿Cómo ven esta jornada, Esteban?
Mira, la realidad, a mí me sorprendió ver que la convocatoria básicamente, ¿verdad?, a toda vista la hizo Victoria Ciudadana y que gente prominente del PIB le cayó y dio la cara. Creo que fue para mucha gente un gran tapaboca para ciertas narrativas que se han estado, ¿verdad?, hablando en diversos medios sobre cómo esto fue just as planned, ¿verdad?, como que esto fue un plan maquiavélico dentro del PIB, por parte de ciertos elementos del PIB, ¿verdad?, esta decisión del juez, como que se contaba con esto para perjudicar a miembros de Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad también, que no se está hablando de las reacciones de Proyecto Dignidad ante esto. Pero bueno, yo creo que la presencia de miembros del PIB, miembros prominentes del PIB, sirvieron, ¿verdad?, para demostrar que, en efecto, las narrativas que se están dando por ahí de conspiranoicas son falsas, por lo menos. Es, a mi entender, eso fue lo que yo vi ahí. En cuanto a si fue mucha gente, fue poca gente, a mí me sorprendió que fuera gente, punto. Yo vi las manifestaciones en sus primeras fases, sea, cuando empezó a llegar la gente, yo, a rayo, espérate, y se está formando algo. Y en realidad, te pregunto, Herrero, y le pregunto a Wario Next, tal vez esto sea una pregunta retórica, mano, y una buena discusión. ¿Estamos viviendo una crisis de la democracia en Puerto Rico? ¿Se podría decir eso? Porque luego entonces nos podemos preguntar, ¿cuándo ha habido democracia en Puerto Rico? Si quien tiene la última palabra y poder final en el, es el Congreso de los Estados Unidos y mucho más ahora con la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Entonces son un montón de temas que se desprenden de ahí.
Wario, contéstale la pregunta a Esteban y contesta la mía. Y después yo reacciono.
Pues mira, no sé cómo empezar, pero yo sí puedo decir que, porque muchas veces sé que ha caído un poco molesto las opiniones sobre este tema en particular, así que yo intento ser lo más honesto posible dentro de mis subjetividades políticas. Pero lo primero, la decisión judicial, yo creo que esta era la decisión esperada, más allá del club de Victoria Ciudadana, ¿verdad? De ese fan club, esa era la decisión esperada, sino vamos a los textos, ¿no? Y no quiero ser positivista, ¿verdad? Pero como persona que trabajó procesos electorales durante más de 8 años, pues, y que se ha leído ese reglamento, que se ha leído el código electoral, que no ha cambiado tampoco sustancialmente, sigue siendo exactamente el mismo, me parece que aquí hay una torpeza grandísima. Y es una torpeza que se repitió ahora, en este momento, pero que viene de la época en que Orvin Valentín era el comisionado electoral de Victoria Ciudadana, donde también hubo muchísima torpeza en los distintos procesos que se supone que haga la oficina del comisionado electoral en la Comisión Estatal de Elecciones. Eso yo creo que es lo primero. Lo segundo es que si uno se somete a jugar dentro de un espacio político, en este caso el electoral, uno sabe que en ese terreno hay leyes y reglamentos que sirven para regular ese proceso, y que por diseño, lo sabemos, el sistema ha favorecido históricamente a quién, a los partidos de mayoría, porque han sido ellos los que principalmente han impulsado las distintas reformas electorales. En ese sentido, yo creo que hay que tener mucha astucia, malicia, juego de piernas. ¿Por qué si el PIB pudo hacer esto sin ningún tipo de problema, por qué Victoria no lo pudo hacer? Yo creo que esa es una pregunta válida, ¿verdad? Y al igual que mencionaron ustedes en su podcast, sabemos también, buenas fuentes, que sí hubo esas advertencias de parte del PIB, que tenían dudas serias, ¿verdad?, sobre el proceso al que estaba acogiéndose Victoria Ciudadana respecto a la fecha. Es algo que también nosotros ya lo habíamos dicho en este programa en varias veces, cuando se comenzó a discutir la posibilidad de impugnar en los tribunales. Y yo creo que a veces hay que reconocer los errores y ya, ¿verdad? Ahora, yo creo que cuando vamos al proceso de politizar un proceso jurídico, que yo no tengo ningún tipo de problema, me parece que es algo que es totalmente válido, pues uno tiene que estar consciente primero de las consecuencias políticas que eso puede tener, que ello implica, y si esa politización de la decisión jurídica, en este caso que tomó el juez Anthony Cuevas, pues se va a respaldar con demostraciones de fuerza, pues hay que estar, ¿verdad?, dispuesto a tomar la calle, porque por lo menos a mí me parece que esa consigna de que el pueblo decida, que sabemos muy bien de dónde la sacaron, pues me parece vacía, en el sentido de que, o sea, tú no te puedes acoger al sistema para entonces después decir y cantar foul y decir, no, es que esa decisión jurídica no la voy a apoyar. Pero es que de antemano, si te estás sometiendo a ese sistema, pues tú sabes que el sistema está jugándolo contra ti. Y como ha mencionado Esteban múltiples veces aquí, tú necesitas tener tu ego inmundo, ¿verdad? Una persona que puede ser caer pesado, es una persona horrible, eso todo el mundo lo sabe, pero es una persona que domina por completo el sistema electoral puertorriqueño, y es una cosa que Victoria Ciudadana debió haber tenido una mejor preparación en esa oficina de en este caso de la comisionada electoral, cosa que, por ejemplo, Roberto Iván, que lleva muchísimo tiempo trabajando lo electoral en el PIB, es una persona que todo el mundo sabe que ha sido muy diligente, muy responsable, me ha tocado trabajar con él, y es una persona que conoce y prepara, ¿verdad?, a cada uno de sus funcionarios, a cada uno de sus comisionados electorales en los municipios, para diferentes situaciones que se nos pueden presentar y que se presentan, ¿verdad?, en la hora de las elecciones. Y yo creo que aquí hay una falla grandísima, ¿verdad?, en términos operacionales, de conocimiento de cómo funciona la comisión, de cómo funcionan los procesos, y que me parece que la falta de reconocer eso ha llevado quizás a una actitud un poco arrogante de parte de Victoria Ciudadana. Por lo menos esa es mi valoración en términos de toda esta jornada por la democracia, porque me parece incluso contradictoria, porque si te están diciendo por un lado que no cumpliste, o si tu proyección es que esto es un atentado contra la democracia, ¿por qué si esto es un atentado contra la democracia no consideras otras opciones y sigues insistiendo en la participación limitada, ¿verdad?, de la democracia puertorriqueña? Es decir, es que me parece bien contradictorio todo, no sé.
Yo tiendo a estar de acuerdo con Wario, y no es porque uno favorezca el resultado de la decisión del juez, pero pues los procesos son los procesos, son los procesos, y creo que sí, que la palabra que tú usas, arrogancia, es la mejor manera de describir lo que está ocurriendo. Y contestando a tu pregunta, Esteban, sí, la democracia puertorriqueña, dándole la valorización que usted quiera a ese término, está en crisis, ¿no? Y yo creo que no hay otra manera de mirarlo.
Pues no, pues
o siempre ha estado en crisis, ¿verdad? Porque es la ausencia de democracia.
Sí, pero señores, ahí está la campaña. La democracia está en crisis y esto es una jornada por la democracia. Ahí está la campaña de la alianza, señoras y señores. Entonces, vincular un proceso electoral con también tirarse a la calle, a exigir participación de un sector democrático que jurídicamente se les está prohibiendo. Ahí está la campaña.
Mire, les pregunto a los dos rapidito, que tengo la pausa encima. ¿Y por qué el PIB no pone a Nailma Rivera Lacen candidata a comisionado residente y por lo menos resuelven la papeleta estatal, Wario?
Bueno, eso es algo que el PIB debe decir desde ahora, ¿no? Si tiene esa disposición, porque dijeron que todas las cosas estaban sobre la mesa, pero no escuché nada en particular sobre esto. Así que me imagino que es algo que ya el PIB debe estar considerando, y que ya esta semana la comisión política del partido debió haber estado reunida considerando estas opciones, ¿no?
Esteban.
Bueno, nosotros hemos mencionado muchas veces que el PIB iba a ser la entidad que iba a tener que sacrificar y ceder mucho. Así que llegó el momento.
Desprendimiento patriótico. Vamos a la pausa, regresamos con más. ¿Qué es la que hay? Regresamos y seguimos conversando como todos los martes con Esteban Gómez Geo y Guarion Ex Padilla Martí en el martes de contingencia. Bueno, hoy el periódico El Vocero publica una encuesta interesante. No se trata de una encuesta sobre las carreras políticas y la opinión de la gente sobre diversos temas, sino sobre las percepciones del público sobre la corrupción. El estudio es realizado por la empresa puertorriqueña Gaither y que tiene una muestra de 446 personas. Concluye que los y las puertorriqueñas creen que existe un alto grado de corrupción en el país, pero que aún así saldrán a votar en noviembre. Algunos datos sobresalientes de la encuesta es que el 86% de los encuestados dicen que todos o la mayoría de los políticos en Puerto Rico son corruptos. Dos, que aún así 65% dice que es muy probable o probable que votarán en el 2024. Y tres, que mientras los jóvenes son los menos propensos a votar, con solo 30% diciendo que es probable o muy probable que voten. ¿Cómo ven en general estos números, Esteban?
Horrible. O sea, si los puertorriqueños pensamos que hay tanta corrupción en nuestro gobierno y que hay tantos corruptos, pues ¿qué te dice eso sobre nuestra complacencia o tal vez nuestra apatía? ¿Verdad? Si esa es la percepción, ¿por qué sigue ganando la misma gente? Y te voy a decir algo, en realidad esa percepción nos hace daño precisamente por la complacencia y la apatía, porque yo no creo que absolutamente todo el mundo que está en nuestro gobierno es un corrupto y que todos los funcionarios gubernamentales son corruptos y que absolutamente todos hacen trampa. Pero esa percepción hace daño a la gente que, caramba, sí están ahí haciéndolo bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice eso sobre estas próximas elecciones y la participación, y principalmente la participación de toda una generación que acaba de llegar a su mayoría de edad, que ya pueden sacar la tarjeta electoral, pero que crecieron escuchando precisamente que son todos los mismos, que total, yo voto por Mengano porque al primo mío le dieron un trabajo en el municipio, que esto y que lo otro. No sé, pienso que vamos mal y que lo que discutimos precisamente en el primer segmento, sí hay una crisis. Hay una crisis política. No sé si de la democracia o qué, pero hay una crisis.
Wario.
Mira, a mí siempre el asunto de la corrupción lo hemos aquí tocado múltiples veces porque yo sé que es una preocupación, pero el problema con este tipo de encuestas es que se queda, ¿verdad?, en ese discurso que de alguna manera es un discurso despolitizante, y me explico. Cuando hablamos de corrupción, casi siempre ignoramos las estructuras, ¿verdad?, las causas estructurales de la crisis. Y con eso no solamente me refiero a la colonia, que por diseño ha tenido una economía capitalista dependiente hacia los Estados Unidos, sino a toda la estructura, ¿verdad?, económica, social, que es la que sostiene principalmente esa corrupción. Es decir, que hay que mirar mucho más profundo. Así que ese binarismo, ¿verdad?, que se crea sobre la corrupción, buenos y malos, a mí siempre me pareció un poco cuestionable, y lo mencionaba así cuando se presentó la figura de Alexandra Lúgaro en el 2016 y que volvió a presentarse en las elecciones del 2020, porque me parece que es un discurso vacío. Uno debe de apuntar precisamente, por lo menos desde mi punto de vista, hacia esas causas estructurales que son las que generan, entre otras cosas, la corrupción. Así que más allá de eso, ¿verdad?, apuntar también que el número de personas que no estarían dispuestos a participar en el proceso electoral, según apunta esta encuesta, que fue una encuesta telefónica, es de sobre el 30%, un poquito más del 30%. Uh-huh. Así que eso también es un número que llama mucho la atención, porque no participar es también una decisión política que, como hemos visto en las pasadas elecciones, ¿verdad?, en los últimos cuatrenios, ese número ha ido en aumento cada vez más. Es decir, como dice Esteban, la crisis política que vive Puerto Rico ha llevado a la apatía generalizada de muchos segmentos de la sociedad puertorriqueña.
A mí es extremadamente preocupante el número, un poco porque me comunica desesperanza. Me comunica apatía, como tú bien dices, Wario, y me comunica que estamos quitados. Y creo que cuando una sociedad llega al punto en que considera que todos los políticos son corruptos, pues es una sociedad que un poco se va a desconectar del día a día e incluso va a permitir que pasen cosas que no normalmente no permitirían, porque pues todos son unos pillos, y los que vienen son pillos, y los que están son pillos, y los que se fueron
todos son
pillos,
iguales, que es una cosa que hemos escuchado, ¿verdad?, muchísimo. Pero también lo hemos escuchado como una justificación a este voto. No, yo voy a seguir jajando la palma o la pava, porque al final todos son iguales. Hasta los del PIB, que nunca han estado en el poder, son iguales, ¿verdad? Así que hay que tener también mucho cuidado con ese discurso, porque de nuevo es un discurso despolitizante.
¿Y qué te dice que solo el 30% de los jóvenes digan que van a votar en noviembre? ¿Cómo ves eso, Esteban?
Bueno, varios factores a considerar. Hay muchos jóvenes que no ven un futuro a largo plazo en Puerto Rico, porque me parece que no les queda mucho por buscar, no les queda mucho por hacer aquí, así que miran hacia otro lado. O sea, irse a otro lugar y hacer su vida en otro lugar. Y pues uno lo puede comprender, porque la realidad es que nuestro panorama político y económico está tétrico. Me parece que las campañas que se han hecho para que la juventud se inscriba por parte de la misma Comisión Estatal de Elecciones, como también los partidos emergentes, parece que ha sido un fracaso. Y cualquiera pensaría, yo les voy a decir algo, yo tengo familiares militantes en el PNP que cuando sus hijos llegaron a la edad de votar le dijeron, tú te vas a ir a inscribir y vas a votar por Menganito. Uh-huh. Y Herrero, te cuento también, cuando mi abuela estaba gestionando la ciudadanía americana para sus hijos, uh-huh, su papá le dijo, te voy a ayudar a gestionarlo si votas por Rafael Hernández Colón.
Ay, María, ese bisabuelo tuyo, la verdad que es tipo sabio.
Del barrio Carrizales, para que sepan, de por allá, de por Atillo.
Tipo sabio el bisabuelo. O no sea, sé si fue Gómez o Geo, pero sabio.
Señoras y señores, los partidos tradicionales en este país hacen reclutamiento entre su juventud porque instruyen desde muy temprano a sus jóvenes. Usted va a votar así.
Digo, la realidad es que en la mayoría de las democracias, o sea, la gente tiende a votar por cómo su familia vota, ¿no? Y por eso los cambios toman mucho tiempo, ¿no? Pero eso pasa independientemente si la gente cree que hay corrupción o no. Y ahí es que está el asunto, porque si hay corrupción, pues uno pensaría que todo el mundo se estaría volcando por algo nuevo. Porque ya das por sentado que los que están ahí son corruptos. El problema es que esta encuesta te dice que todos son corruptos, ¿no?
Y esto no es un fenómeno exclusivo de Puerto Rico. No lo es, vimos en Argentina, ¿verdad? Correcto. Hemos visto el caso de Chile y hemos visto el caso de gran parte de los países del mundo. Hay una crisis de representación. La democracia liberal está en problema, ¿verdad? Está en una crisis grandísima. Y esa apatía, sobre todo de la juventud, yo creo que también responde a que la juventud no se siente representada en esos esquemas procedimentales de la juventud. Y también, ¿verdad?, a una pasividad política que yo percibo en algunos segmentos de la juventud. Y lo otro, que mucha gente prefiere vincularse al trabajo de acción directa, porque hay muchas cosas pasando fuera de los partidos políticos en Puerto Rico. Buen hay punto. Muchas organizaciones haciendo activismo, moviéndose, movilizando, protestando. Lo hemos visto particularmente, cada vez más visible, las protestas que han habido contra el genocidio del Estado de Israel en Palestina. Y eso, ¿de dónde sale toda esa gente? ¿Por qué se mueven? ¿Quién los está organizando? ¿Verdad? Esas son cosas que también tenemos que explorar más allá de lo electoral. ¿Por qué esa gente no quiere representarse en organizaciones burocráticas, ¿verdad? Como son los partidos políticos. Y no digo burocrático como algo malo, sino...
Sí. Que tradicionales.
Algo para analizar, ¿verdad? Para pensar. Y yo creo que lo que estamos viendo con los jóvenes en Puerto Rico, que de alguna manera yo me puedo identificar también, no es exclusivo de nosotros, es un fenómeno global. Y obviamente los partidos tienen que hacer su análisis al interior de ver qué es lo que está pasando.
Muy interesante esta conversación y sin duda esta encuesta de hoy debe ponernos a todos y todas a reflexionar. Pero se nos acabó el tiempo. Esteban Gómez Geo, gracias por estar aquí.
Gracias por tenernos, Luis. Tenemos episodio nuevo. Hablamos sobre salsa con el documentalista Benny Márquez. Está buenísimo, señoras y señores. Si les gusta la salsa, la música en general, vayan y escuchen su plataforma de podcast preferida, Plan de Contingencia.
Plan de Contingencia en su plataforma de podcast favorita. Ese no lo he escuchado todavía, lo estoy volando para el fin de semana. Guarionex, Padilla Martí, gracias por estar aquí.
Gracias a Dios por la oportunidad, Herrero.
Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con Sujeli López Belén. Hasta mañana.